Bienvenidos a Esto con Nat No Pasaba, un podcast donde vamos a analizar lo que nos gusta con una perspectiva diferente. Le daremos prioridad al universo cinematográfico de Marvel porque creemos que hace falta esta mirada femenina en el mundo de los superhéroes. Este es el lugar en donde Scorsese puede convivir junto a Steve Rogers, porque si de algo somos fanáticas, es del cine en todas sus formas.
Fear is the mind killer.
You often dream things that happen just as you dream them.
Dreams make good stories. But everything important happens when we're awake.
My planet Arrakis is so beautiful when the sun is low.
Bienvenidos a un nuevo programa de Esto con Nat No Pasaba. Y hoy vamos a hablar de uno de los grandes éxitos y posiblemente la peli del año, que es Duna, o como vos le quieras decir, la peli de Timothée Chalamet y Zendaya, lo que vos quieras. Que la vimos hace un montón, nosotros tuvimos la suerte de verla hace un montón, ya me olvidé, Ani no porque está enferma, pobrecita, pero ya la vio también y le encantó, así que está buenísimo que Ani nos va a contar un poco cómo la vivió después, pero creo que a todas nos gustó un montón.
Nos encantó.
Sí, amamos. Y yo necesito una segunda vuelta como ya.
En el IMAX.
En el IMAX.
Por favor, te lo pido en todo su esplendor, sí.
O sea, salimos acá y compramos las entradas.
Sí.
Sí, ya. Bueno, la historia la escribió Herbert hace 7000 años, o sea, hace 65 años, hace un montón. Y está buenísimo que ahora vamos a hablar un poquito de eso, de cómo un montón de cosas las podemos tratar hasta hoy. Es pura ciencia ficción hace muchos años y hay temas que son re de hoy.
Sí, incluso más relevantes,
podría decir. Sí, es increíble. Son 6 libros oficiales y después su hijo, junto a un amigo, escribió 1,5 millones de precuelas. Así que si quieren leer todo, son 21 libros.
Hermoso.
Pero si nada más quieren leer lo que es Dune en sí, son 6 liberacos. La primer peli, que es la que vimos nosotros, cubre casi todo el primer libro de una manera excelente.
De hecho, se ganó como el epíteto de imposible de adaptar.
Sí, claro, sí.
Después de esta. Aparte con todo lo que había pasado con Jodorowsky también en su época.
Está medio maldita.
Sí,
está medio maldita.
Sí, era como el proyecto maldito de Hollywood de
tal
alguna
cual,
manera.
Tal cual. El libro, el primero, ganó un Nebula, ganó un Hugo. O sea, es como uno de los libros más grosos de ciencia ficción, sí. Como que seteó un montón de cosas.
Y además inspiró a un montón también.
Eso. Star Wars se dice que se inspiró mucho de Dune, del libro. Y ahora Denis un poco se inspiró en Star Wars para darnos algunos planos y algunas cositas muy bellas.
Es que esa retroalimentación es una cosa hermosa.
Es hermosa.
No por algo Tatooine es un planeta desértico.
Exacto.
No, es que incluso el libro inspiró en su momento a Asimov, que es el que escribió, uh-huh. Bueno, lo conocen, iRobot, Invasion, cosas increíbles. A Bradbury. Es un libro muy, muy grosso que pasó un poquito después de lo que en esa época, en los 50, por ahí fue más marcianos, más cosas así, más de una ciencia ficción un poco más extraña a una ciencia ficción un poco más humana incluso, ¿no? En los 60 en esta historia habla mucho de guerras, de la ecología, de cosas que podemos justamente traer un montón.
Sí, totalmente. Explotación natural, colonialismo.
Sí, tremendo.
La figura de la religión y de estar esperando un mesías, ¿no? O sea, creo que esas cosas siguen totalmente vigentes hoy.
Sí, sí, todo el discurso político de la película, del libro, trasladado a la película, me parece que hoy funciona aún mejor que en esa época. Porque pobre Frank Herbert, o sea, capaz en ese momento decía, cuando escribió el libro, bueno, estas cosas van a cambiar, o voy a cambiar el mundo con mis palabras, o andá a saber. Pero no, realmente hoy es todavía más evidente y funciona mejor que antes, con toda la cuestión de la explotación de los recursos.
Es que totalmente.
Sí, el hecho de los conquistados y los conquistadores, esto de, bueno, voy a proteger mi tierra por mí, por mi raza y por mi, bueno, la palabra raza fea, pero bueno, por mi pueblo.
Sí, bueno, les contamos un poquito de, para el que no la vio, vaya a verla al cine, obvio. Hay un, no sé si vieron el compilado de Timothy diciendo vaya a verla al cine, porque la verdad que es un espectáculo visual, la verdad que véanla donde quieran, pero se pierde un montón si la ves en una pantalla pequeña. Si la ponen a ver al IMAX, mejor todavía, porque ver todas las dunas de arena es un placer. Y aparte en el cine la música de Hans Zimmer
Eso iba a decir, Timmy tiró una que es fuerte, pero es real, que es Hans Zimmer no compuso estas canciones para que las escuches desde tu laptop, o sea...
Totalmente. Bueno, recién venía escuchando... Sí, se tenía que decir y se dijo.
Aparte, Timmy puede decir cualquier cosa, así que estamos bien.
Está muy bien. Venía escuchando un podcast de Denis Villeneuve y Hans Zimmer que hablaban de todo esto y decían, realmente no es una película hecha para que la veas en un iPhone, perdón. O sea, nosotros diseñamos absolutamente todo, imagen, sonido, actuaciones, todo para que la puedas ver en la pantalla más grande posible. Claro. Y no es una cuestión elitista, es una cuestión de experiencia colectiva, experiencia en el cine. También Denis Villeneuve decía esto de nos juntamos y tenemos una experiencia que humana, que es así desde el principio de los tiempos. Nos reunimos alrededor de un fogón, nos reunimos a ver las estrellas, acá nos reunimos en el cine. Es hermoso lo que dice.
Voy a llorar.
Es hermoso.
Sí, no, no.
Qué lindo. Y además, bueno, yo creo que le había dicho a Ani cuando la fue a ver a IMAX ahora hace poquito, y dije, yo creo que es una película que incluso si la ves en tu casa, con lo que conlleva ponerle pausa, ir al baño, ver el celular, te puede hasta embolar, porque es una película que necesitas como sumergirte 100%
en
Arrakis, en Dune, para disfrutar toda su majestuosidad, que es realmente una experiencia. O sea, no es solo ir al cine, es una experiencia en sí misma la película. Y creo que hasta trasciende el si te gustó o no te gustó.
Claro, sí, a mí me pasó que la ciencia ficción no es mi género. O sea, no vi muchas películas de ciencia ficción. Sí, las más famosas sí, pero no es algo que voy a verlo.
Claro.
Pero esta película, o sea, es eso, es disfrutar la maravilla cinematográfica que te están dando. O sea, ya seas fanático del cine, no hayas visto tres películas en tu vida, lo que sea, no puede no gustarte. O sea, si te gusta ir a Disney, te gusta ver esto, claro. O sea, ¿entendés?
Me encantó.
Es así.
Me acuerdo, estábamos en el cine, todavía no habían empezado los créditos, y mi amigo me dice... La música es excelente. ¿Quién la hizo? Y al toque sale Hans Zimmer y me dice... ¡Ah!
Sí, claro. Palabras mayores.
Listo.
Es una barbaridad.
Es que es inmersivo. Yo creo que realmente lo que tiene es eso, es que es una experiencia inmersiva. Además, es una buena película, porque puede ser una cosa y no ser la otra.
Exacto.
Pero realmente a mí me pasó que me interpelaron desde el principio los personajes, la historia, me importaban. Estaba re involucrada.
Claro.
Era como, necesito que les vaya bien.
¿Qué va a pasar?
Sí, sí, sí.
Para quien no sabe de qué va la historia, es una historia muy compleja, así que la resumimos un poquito. Es básicamente un futuro lejano donde la humanidad conquistó todo el universo. Hay un emperador malo, no vamos a dar más detalles que eso. Y hay dos clanes. Tenemos la casa Atreides y la casa Harkonnen. Y que la casa Atreides tiene el control del planeta este inhóspito que es Arrakis. Y hay como algo mágico en la arena. Por eso viene de ahí lo de
Que
lo
se
de
llama especia.
Una especia.
Una especia. Que me imagino tipo paprika. Pero no, hay algo mágico en la arena. Y obviamente toda esta gente que tenemos a Timothy, a Isaac... Oscar Isaac, qué hermoso.
Qué maravilloso ese hombre. Qué hombre. Por favor.
Creo que no hay nadie que le quede mejor las canas, sinceramente. No,
ay, por favor.
La barba, todo.
No, todo. Y bueno, igual para mí ahora vamos a decir: los papás de Timothy son Oscar Isaac y Rebecca Ferguson, que para mí Rebecca estaba impecable, fue de las cosas favoritas.
Creo que es la que más se destacó.
A mí me encantó. Y bueno, justamente tenemos a esta casa que va a este planeta desértico. Y hay gente en ese planeta.
Sí. Y perdón, voy a agregar algo. La especia es muy importante porque les permite los viajes interestelares, que son o sea, lo más importante para poder seguir comerciando y demás. Y además les da ciertos poderes curativos y demás a los humanos.
Entonces es el recurso como más valioso y más buscado.
Todos lo quieren.
Sí,
exacto.
Y también hay una relevancia, que eso está muy bueno, de las mujeres, que son las que tienen ese poder especial. Que bueno, justamente Paul, el hijo de Rebecca Ferguson, o sea, Timothy, también tiene este poder, que pueden comunicarse con la mente, que eso lo vamos a ver en otras partes. El libro es muy largo, como ya saben, son un millón de libros aparte, pero el director accedió a hacer la película solamente si lo dejaban hacerlo en dos partes.
Sí.
Y eso está buenísimo, porque justamente uno de los grandes problemas de estas historias tan complejas es querer meter todo en dos o tres horas, es o hacer un chanchullo, una cosa extrañísima que no se entiende nada, o dejar un millón de cosas afuera. Por eso... Yo tenía un poco de miedo, la verdad, esa es la realidad, cuando la anunciaron, porque dije, uy, van a ser un desastre, porque me pasó lo mismo cuando fue GOT, cuando fue Outlander, que para mí son cosas, son productos para serie, porque no es lo mismo explicar algo en 10 horas que explicarlo en 2 horas y media.
Claro.
Pero para mí es un trabajo increíble, porque a mí también me encanta como director, como decía Annie, Arrival es una de mis pelis favoritas,
Arrival,
la adoro, y la verdad que hizo un trabajo muy bien, y no... cuando la vean, van a, no hay tanto CGI incluso en, pese a que es obviamente cierto. Hay un montón de naves espaciales y cosas que lógicamente están hechas, pero hay muy poca pantalla verde y eso es increíble.
Es, o sea, increíble, más en
se fue ficción. A filmar al desierto,
al chabón. Medio del desierto, se llevó a todo el elenco al medio del desierto, a todo el equipo. Y eso se transmite, creo que se transmite en la película, en las visuales. Algo que decía Denis Villeneuve es, yo no puedo creer que me dejaron hacer esto, dice, porque esto hizo como este compromiso con Warner de, bueno, yo te hago la primera parte y si funciona bien, ahí recién hacemos la segunda. Como que esa fue la negociación. Claro. Porque encima él decía, seamos sinceros, a mi última película no le fue bien en taquilla, Blade Runner 2049, Blade que es una maravilla, es también. Buenísima. Y encima también pasa esto de que es una secuela de un clásico inmortal, y sin embargo él comprende tan bien, siento, la esencia de las historias, comprende tan bien lo que está contando, y es tan buen cineasta que eso se transmite en todas sus películas.
Eso iba a decir, no
es como
yo un poco
la explotación de la nostalgia.
Es que se nota que él se mete muy adentro de la historia. Él contó que hace muchos, muchos años que quería hacer algo con Dune.
Y que es como su sueño hecho realidad. No, y a mí me pasa que siento que entiende el género ciencia ficción de una manera tan humana que muchas veces es lo que a veces hace que gente que no le guste ciencia ficción no se quiera meter en este tipo de películas. Y él las humaniza tanto que es como que te olvidás que estás viendo ciencia ficción.
Por eso, o sea, la enganchó Cami.
¿Sí? Claro. Me pasó con Arrival, con Blade Runner, ahora con Dune. Es como que, no sé, no lo sentís tan lejano.
Es que, bueno, hablando un poco de la Arrival, la idea, el mensaje detrás de Arrival es nada. O sea, no te lo imaginás en una película de ciencia ficción ni ahí. Y el de acá tampoco.
Ni menos en una hollywoodense.
Claro. Sí, y es increíble. Sí. Bueno, a quienes les gustó Arrival o Blade Runner van a encontrar cositas en la peli que están muy buenas. E incluso, que lo hablábamos antes, a quienes les guste Star Wars o Game of Thrones también van a encontrar cosas, porque Dune realmente fue como lo que disparó un montón de otras cosas. Este tema de las casas. Hay detalles que decís, de acá viene.
Las intrigas políticas. Sí. O sea, realmente yo siento que está muy bien balanceado todo en la película.
Para mí el personaje de Timmy, o sea, Paul, él entendió tan bien el personaje.
Sí, fantástico.
Es como ese héroe roto todavía que tiene luz buena y luz mala, por así decir, oscura y clara. Y como que todavía no entiende bien quién es, ni qué es lo que tiene que hacer en este mundo. Y eso se transmite también porque vos lo ves y lo ves perdido.
Sí.
O sea, a mí me generaba sentirme perdida porque él estaba tan perdido. Y asustado al mismo tiempo y como...
Para mí es de las mejores actuaciones.
Sí, ni hablar. Para mí se coronó, o sea, pasó un nivel.
Porque es una película, la verdad es que es una película con poco diálogo.
Sí, y mucha exigencia, porque...
Y hay mucho que lo tienen que transmitir ellos corporalmente y con las expresiones faciales, y para mí lo lograron muy bien.
Totalmente. ¿Sí? Yo te digo que incluso me pasa que siento que entré en el fenómeno Timothée Chalamet a partir de esta película.
Sí, a mí me pasa lo mismo.
Porque yo la verdad que no lo entendía. Era como, ¿qué onda? Vi Call Me By Your Name, vi las de Greta Gerwig, vi varias películas en las que trabajaba y dije como, sí, el pibe es bueno.
Me cae de 10 y es bonito y simpático, pero exacto, no me mataba. Claro.
Exactamente. Y con esta película, digo, su Paul Atreides es todo.
Sí. Encima cambió totalmente o sea, salió de su zona de confort totalmente en esta película.
Sí, además creo que es un pibe que está medio chapado a la antigua. O sea, es medio old school en el sentido de que ama el cine, se nota, que elige sus papeles muy cuidadosamente. Hasta ahora me encanta todo lo que viene haciendo y creo que está muy bien seleccionado.
Sí, o sea, lo ves ahí en el desierto que la luz le está pegando acá y el tipo con su cara blanca, tipo albina, es como, bueno, está re bien casteado. Y aparte, en el libro no tiene como 15 años el protagonista.
Sí, le mando un beso a Timothy porque yo sé que se debe haber puesto mucho protector solar en esas escenas, lo entiendo.
A mí me acuerda mucho a Leo, o sea, siento que iba a ir por Leo DiCaprio.
Para mí va a ir por ese lado, es verdad, sí, hay un buen paralelismo.
El gran monstruo de la peli son los gusanos de arena y que para mí está muy bien utilizado porque no exageraron.
No casi que no aparecen.
No, la verdad que a mí me pareció bien utilizado porque te da ese miedo de no hagamos ruido, que se aparece. Estuvo bien, no es que de golpe te salía el gusano cada 2 segundos.
Sí, lo ves recién al final.
Claro. Es la gran Spielberg con tiburón.
Exacto.
O sea, es ese recurso de mostrarte al bicho poquito y que el verdadero peligro está en otro lado.
Sí. Alguien el otro día me dijo...
Jurassic Park,
que tal cual. Alguien me dijo que en el tráiler ni sale el bicho.
Ah, claro. Sí. Spielberg, cuando hizo Jurassic Park, nunca viste al dinosaurio. Lo viste recién en el cine, en la película.
Eso me parece brillante. Sí. porque te quedas como, ¿dónde está
el dinosaurio? Y sabes que va a aparecer, porque o sea, el logo de Jurassic claro. Park era el tiranosaurio Rex, y vos decías, obvio que va a haber un tiranosaurio sí. Rex, pero no sabías cuándo, dónde, cómo.
En un tráiler hoy charlas con el tiranosaurio. Ah,
más o menos, sí.
Bueno, en la peli también está Zendaya, que mucha gente la va a ir a ver por ella, pero bueno, les vamos a decir que no sale tanto.
Es una promesa. Zendaya es una promesa.
Va a salir en las... Si a la peli le va bien, que ahora vamos a hablar un poquitín de números, va a salir mucho más porque sí. Ahora recién la están introduciendo. Pero lo poco que sale está buenísimo. O sea, uh-huh. Literalmente creo que debe tener tres líneas la chica. Sí. Pero con las miradas y
con y cómo... su voz, porque incluso sí. Ella te narra sí, en sí. Off la primera parte de la sí. Película y tiene esta línea para cerrar. De esto recién empieza, que tiene como muchos sentidos, sí. Es espectacular.
Y tiene como ya una química con Timmy, porque sí. Vemos un poco su interacción y ya promete. Es algo como que querés conocer más a esta sí. Chica, querés saber qué onda su pasado, ¿no? Como que es sí. Realmente una promesa.
Sí, aparte está bueno como que, bueno, se le dio tanto marketing y publicidad a la película que ahora vamos a hablar de esto, que ya los, o sea, ya los viste, o sea, en todos los festivales que se presentaron, los quiero ver en la pantalla juntos, chicos, sí, a ver sí. Qué hacen, ¿entendés?
Y son de amor, se recargaron la ay, promoción sí. De la película sí. Al hombro.
Bueno, Zendaya no aparece, o sea, es como vayan, necesito que vayan bien porque si no la duermen.
Claro. Tipo que sube historias todo, ve un cartel y saca foto, me sí. Encanta, lo imagino diciendo del taxi que pare que le quiere sacar ay, una foto sí. Al cartel, no, me
yo
encanta.
Creo que es que Zendaya es un engaña pichanga necesario sí. Para llevar a gente que quizás no iría a uh-huh. Ver ciencia ficción
es
al
que
cine.
El elenco, lo tenemos que mencionar, tiene un elenco increíble, que está bueno, está muy bien pensado porque agarra a toda la gente, porque tenés millennials que la van a ir a ver por Timothy, por Zendaya, gente grande que la va a ir a ver, gente grande, o sea yo, por Oscar Isaac y Rebecca Ferguson, tenemos a los malos, que sí. Nunca me acuerdo sus
está
nombres.
Javier Bardem, Stellan Skarsgård,
Jason Momoa, que tiene un personaje
ay, Jason Momoa me encanta. Es el que más me sorprendió.
Thanos.
Es el que más me sorprendió.
Claro, Josh Brolin.
Nunca sí. Me acuerdo el nombre de Thanos, perdón, que sí. Está re bien. Y
también está Drax, que no me acuerdo el nombre.
Y Babe Bautista.
Ahí está, gracias.
Ay, qué distinto que está ese hombre. Siento sí. Que tengo que verlo como Drax.
Igual después lo que dijo de Scarlett, yo
no lo queremos.
Además, no sé si les pasa, pero nosotros conocemos más de cerca la casa Atreides, que son todos ellos. Y si bien por momentos hay algunos que se sienten un poco distantes, porque todavía no los conoces del todo, sinceramente, claro. Los estás empezando a conocer y algunos tienen pocas líneas, entonces como que no terminas de conocer su pasado y demás, las interacciones que tiene Timmy, o sea, Paul, con todos, sí. Se siente familia.
Ay, sí. Sí. Es como los abrazos, que... es como muy emocionante.
La relación de él con el personaje de Jason Momoa
es hermoso. No, sí. Pero con Josh Brolin, cuando están luchando, también sentís sí, como sí. Que es, no sé, la mano derecha del padre que lo sí, está sí, ayudando sí. A hacerse hombre. No sé, sí. Es como que te da esa sensación toda de familiaridad.
A mí me pasó que yo leí los libros y sé lo que pasa. Y incluso viendo la película decía, ay, no, alguno lo va a cagar y le va a romper el corazón y alguno es malo. Pues ya sé si alguno es malo, pero no me importa. Yo dije, ay, le van a romper el corazón a Paul y es bueno.
Bueno, ¿saben qué hice? La llamé a Barbie y le dije, tenés que aparecer en este podcast. A vos no te gustó tanto Dune y creo que eso hace este intercambio mucho más rico. Necesitamos tus opiniones y el por qué no te gustó del todo Dune. Así que acá las dejo con su opinión directo desde New York City.
Hola, ¿qué tal? Les habla Barbie desde New York. Lamento mucho no haber estado ahí en el piso hablando con las chicas sobre esta película, pero igualmente no me lo quería perder, así que les mando una nota de voz con mis comentarios. Que, bueno, a diferencia de las chicas, a mí no me gustó Dune, debo decirlo. Like, I didn't like it, I'm sorry. Pero la verdad es que yo no sentí nada cuando la vi. La vi en un cine... la vi en Nueva York, o sea, todo era muy mágico y le tenía muchísimas ganas porque los primeros 10 minutos que había visto me habían re gustado, pero la verdad es que me sentí completamente desconectada de la película. Ya en sí no es un género que me guste la ciencia ficción, o sea, para que me guste algo de ciencia ficción tiene que ser nivel Star Wars, pero no me gustó nada, onda, no me sentí conectada con los personajes, no me sentí conectada con la historia. Yo creo que esta historia hubiese funcionado mejor como una miniserie o como una serie en sí. Es como que sentí que estaba viendo el capítulo 8 de una serie, ¿entendés? Como que nos estaban preparando para la segunda temporada. Me falta y yo me quedé con esta primera parte como un gusto, ¿entendés? Y no se trata de, bueno, es la primera parte. Se trata de que tenés que hacer, como que me tenés que adaptar para que yo
pueda tener un principio y un final satisfactorio, ¿no? ¿No? El personaje de Timothy Paul, que es el principal, que obviamente que sigue el arquetipo de ser The One, como el elegido, o sea, es medio como el mismo arquetipo que Luke Skywalker. Siento que no conecté para nada con él porque no sé quién es, tipo, no sé quién es, no sé qué le gusta, no sé cómo se comporta, solamente sé que es Timothy Chalamet. Y siento que el cariño que le tuve en la película, cuando vi la película, el poco cariño que le tuve, vino desde el lado de que era Timothy Chalamet.
Yo quedé fascinada con el vestuario. El
de Rebeca, por favor.
Ay, sí. Me fascinó, me encantó. Nos vendría bien para el verano. Sí.
Cuando está Rebeca toda tipo odalisca. Sí.
Es espectacular. Hermosa, todo lo que era iconografía religiosa también me voló la cabeza.
Y me pareció muy... Ahora vemos a eso porque es re importante, pero me gustó mucho que fuera real cómo estaban vestidos en el desierto, con la ropa clara, las túnicas por el sol. Re. Porque no es que los pusieron en el medio del desierto en tacos, porque claro, eso puede pasar con otro director. Con otras películas. Está todo muy, muy pensado. El hecho este de que tengan los trajes de agua porque están en el desierto. Los trajes de agua no es que están buceando, gente. Sí. Es un traje que hace que el sudor propio se transforme en agua potable. Que eso está muy, muy bien pensado. Claro.
Está bien explicado también.
Y está bien explicado. No está sobreexplicado, porque a veces... Hay muchos directores que...
De hecho, tenés que prestar mucha atención
que caen en ese recurso de... Bueno, esto es así, porque esto es así. Sí. Y es como, ya lo entendí, basta. Sí. Y acá se entiende todo. Eso es lo que para mí es muy destacable.
O sea,
que
estás tan metido. Entonces vos decís, claro, ¿cómo tienen agua? O sea, ya es como que estás metido en las situaciones. Claro. Entonces te lo dicen una vez y lo agarrás.
Y esto también que a Ani, que le gusta mucho el director, me va a dar seguramente a la derecha, la paleta de colores. No, hermoso. Sí. Que es muy la paleta de color de él. Sí, él usa mucho esos colores muy tierra, muy cálidos. Me hizo acordar por eso mucho a Arrival, que tiene esos colores.
Es para hermoso. Mí, Denis es uno de los directores más interesantes del momento.
Unas ganas de ir a Marruecos, me dijo.
Sí, pero aparte a mí lo que me mata es esa combinación de lo visual con ser tan buen narrador también. Porque podés tener como... Digo, ser tan buen narrador para un público general. Mm. A eso voy. Como llevarte tan bien con la estructura de tres actos y con lo que la gente está acostumbrada a ver. La verdad es que es cine combinado con entretenimiento y es una cosa
es
hermosa.
Una locura.
Y aparte lo bien hecho que está también de que mucha gente compró el libro después de ver la peli porque quieren saber más.
Yo necesito lo saber todo.
Yo ya lo arranqué.
Y eso habla muy bien de la película.
Sí.
Quiero decir dos cosas, que una era terminar con esto que había comentado un poco de lo de Barbie.
Sí.
Que es que no lo escuché solo de Barbie, sino lo escuché mucha gente que no pudieron conectar con los personajes. Mm. Como que la crítica que escuché en general es que es una gran película, pero hay mucha gente que no pudo conectar con los personajes, que por lo menos a nosotras no nos pasó a ninguna.
No.
Pero después escuché a alguien que dijo que la novela es así. O sea, que está también adaptada, que los personajes en la novela son bastante como sombríos, como distantes,
las
como
novelas,
que no son personajes
cada
amorosos,
están,
por así decir.
La novela está separada, en cada capítulo narran distintos personajes. Es un poco lo que hablábamos
muy Game of Thrones y la novela Río.
Exacto, y que es algo que tiene muy interesante las novelas, que los capítulos empiezan con una quote, con una cita de otro personaje que no narra ese capítulo. Claro. Entonces, lo que ves mucho es a través de los ojos del otro cómo piensa uno del otro. Entonces, hay mucho esa ida y vuelta de me caes bien, pero a él no le caes bien.
Muy interesante.
Es muy interesante hasta que finalmente llegas a que se conozcan y haya como una comunión entre todos los personajes. Y yo personalmente conecté muchísimo con el personaje de Rebecca Ferguson.
Sí. O sea, y además me encanta que es muy enigmática. Yo todavía entiendo bien.
No sabes si es buena o mala.
Sin embargo, te deja ver. Es como muy buena deslizando, como sugiriendo intenciones y sentimientos.
Ella es como grosa de esto de los
poderes.
Tiene
más poder que el que viste.
Sí, mucho más, totalmente. Bueno, de hecho, Denis Villeneuve te decía esto también, como que hay mucha energía femenina, siente él en los libros, 100%. En la historia, y quiso transmitir eso, y por eso necesitaba a una Lady Jessica que sea poderosa.
Mucha presencia.
Sí, la mirada de Rebecca Ferguson ya te asesina. O sea.
Sí, porque llegan momentos que decís, ella va a elegir el poder que tiene o va a elegir al hijo y quiere protegerlo, pero su marido es como que está en una encrucijada tremenda.
Bueno, la escena
ella
de la carpa es fantástica. Para mí es una de las mejores escenas.
Sí. Masterclass de actuación.
Bueno, de los dos.
Sí, de los dos.
Es hermoso.
Claro, sí. Es que encima, si el poder siempre es femenino y ahora le das ese poder a un hombre, uh-huh. es como que se te rompe un poco ese universo que creaste.
Sí, aparte en Timothy, bueno, en Paul, es como que están las dos, o sea, tiene la herencia de las dos partes. Tenés la herencia sí. de la madre, que es una locura, bueno, de la que no sabemos todavía mucho, y la del padre que te está diciendo, che, hacete cargo de como el trono, y la sí. otra que le dice, che, hacete cargo de todo el quilombo que hay por abajo.
El poder político y el poder religioso.
Eso, bueno, son las dos caras. Claro. Sí. Es algo increíble. Y algo que es... nada, que hay que hablarlo, es que es una primera parte, ¿no? Y creo que como dijimos, es una apuesta y todo, pero para mí es medio obvio que va a haber una segunda y que siempre iba a ser obvio, porque no es una película como, no sé, La Comunidad del Anillo o Star Wars. Bueno, primero, Star Wars se hizo sin sí, querer claro. ser una saga y empieza y termina, digamos, como sí. que se vale de sí misma.
De hecho, yo pienso que va a pasar un poco eso, porque esta se llama Dune, a secas. Y sí. para mí va a pasar un poco lo que pasó con Star Wars, de que después tiene un nombre un episodio, el capítulo. Claro, claro. exactamente.
Pero
el episodio.
Esta, a diferencia de Star Wars, no se vale por sí misma. O sea, sabes que necesitas una segunda sí. parte, necesitas claro. más. Es como que es una promesa para más historia. Algo que quizás, por ejemplo, en El Señor de los Anillos, por más de que necesitaba seguir, es una película que igual empieza y termina y que podría haber quedado ahí y no perdía valor, me parece.
No sé, porque de hecho yo hice un paralelismo muy grande. O sea, yo me quedé como con El Señor de los Anillos, que después La Comunidad del Anillo necesitaba.
Sí, obvio.
Sí o sí saber más. O sea, me pasa
yo
eso.
Yo también, pero por amor. Si bien, no sé si porque ser. Me quedaron tantas interrogantes. Sí, o sea, es como que ya se vale de una segunda parte. Que
yo no tengo duda
para mí
que
vamos
va
a tener
más partes. Sí, porque aparte claro. la está rompiendo.
Sí, hablemos de eso, por favor.
La está rompiendo, tiene unos números de taquilla increíbles.
Le fue muy bien.
Y me alegra mucho, que es lo que hablamos antes, de que la gente realmente la está yendo a ver al cine, porque...
La gente entendió totalmente eso, que esta es una experiencia para el cine. Y creo que no solo se lo transmitió Denis Villeneuve con toda la campaña, y Timothée, y Zendaya y todos, sino también el boca en boca. ¿Sí, no? Está haciendo una película que la gente entiende que la tiene sí. que ir a experimentar como se diseñó.
Sí.
Y me parece que eso es re importante, más en una época en que cuando se hicieron todos los anuncios de Warner, de este Project Popcorn, que iban a salir a la vez en HBO Max, todas las películas de 2021, oh, se dijo mucho, el cine ha muerto. Y era como, no,
paren un poco.
No, amigo. No, incluso
no exagerás.
Sí, incluso Denis Villeneuve dijo esto de, yo creo firmemente que el futuro del cine es en pantalla grande. Y la pantalla grande no es solo un negocio, sino una forma de arte que va a prevalecer. Exacto. Y que nos va a unir. Y eso me parece que habla un montón de una visión que claramente es la ganadora. Porque
sí, y que quizás la gente que... O sea, dice, el cine ha muerto. Obviamente que el cine nunca va a morir, pero sí puede pasar, porque justo venimos del episodio anterior, que es The Last Duel, sí puede pasar que ciertos tipos de cine no se vuelvan claro. a hacer. Porque, uh-huh. bueno, como hablamos en el episodio anterior, Duel costó mucha plata, The Last Duel, y no logra una buena taquilla. Entonces, ese tipo de cine, lamentablemente, quizás sí lo vamos a perder en pantalla depende grande, o por lo menos con tanta producción atrás.
Sí, o sea, depende... También no de nosotros como consumidores, porque bueno, sería muy ingenuo trasladarnos la responsabilidad, pero sí depende de la industria que haya resistencia a estos
Exacto.
cambios. Yo creo que lo que funcionó fue eso, hubo muchísima, muchísima resistencia a lo de Warner, al plan este de mandar todo en simultáneo a streaming.
Si alguien no conoce, vamos a contar un poquito del HBO Gate del año pasado. Cuando salió la plataforma de HBO, que fue en medio de la pandemia, aparentemente iban a mandar todos los estrenos a streaming. Y justamente Dune fue una de las sí. pelis que...
Algo que sucede en Estados Unidos.
El elenco,
o sea,
salió a decir, pasó, no. Sí.
Hoy está pasando.
Sí.
Salió a decir no, no y no. Porque creo que la primera peli, si no me equivoco, corrígeme, fue Mujer Maravilla.
Claro.
Que iba a salir ahí.
A fin de año,
y salió Denis, salió todo el elenco de Dune a decir, chicos, no.
Warner desembolsó un montón de guita para poder estrenar en simultáneo y darles una compensación a ellos. Pero esto, si no escucharon, por favor, el episodio que hicimos sobre el escándalo Scarlett Johansson versus Disney, vayan uh-huh. a escucharlo, porque acá explicamos bien, bien este tema. Pero es re importante esto, que haya resistencia Total. Por parte de la industria.
En Estados Unidos está siendo simultáneo. este año. Claro. Este año en la plataforma de sí. HBO Max están viendo las cosas al mismo tiempo que el cine, y es algo que por suerte Warner ya dio marcha atrás y en sí. 2022 ya no va a pasar, claro. a pasar esto. Creo que van a tener 45 días o sí. algo así.
Bueno, que sí, que es una ventana de exhibición de la mitad de lo que era antes, que eran 90 días el estándar, pero ahora, bueno, por lo menos pudieron negociar eso justamente por la resistencia que hubo con esta noticia.
No sé cómo voy a hacer, pero necesito salir de este episodio y ir a verla a la IMAX. A la IMAX. Instante.
Sí, totalmente.
Todos nos vamos a la IMAX después de
derechito,
esto.
Derechito.
Pero sí. Derechito a la IMAX.
Es sí, que ahí es donde decís, che, pará, no exageraron. Era verdad lo que decían. Había que verla en la pantalla más grande posible.
Sí. Sí, que para los que quizás no saben, IMAX es se usan otras cámaras para filmar en IMAX. Que
no,
es,
yo no sabía.
Es tiene una amplitud de pantalla mucho más grande. Por ejemplo, no sé, si en Dune la ves en la pantalla común, te cortan las naves a la mitad y ves una parte y la nave.
No, sí, lo sí, peor sí. es que en la función que yo vi Dune estaba la pantalla desalineada.
¡No! Sí, chicos, media tristeza. Pila.
Porque está filmada con IMAX, ¿no tendrá que ver eso?
No, pero estaba desalineada la pantalla claro. normal. Y ya de por sí en IMAX encima se ve con más amplitud claro. todavía, entonces sí. bueno, ahí es un espectáculo mucho más completo.
Eso es importante, o sea, hay cosas que están filmadas y que vos en la pantalla común no las ves claro. porque se sí. te corta, y en realidad están, o sea, están filmadas y ves todo el cielo, por ejemplo.
Exacto.
Ay, y el lindo. Cielo tiene otras naves que quizás no viste claro. en la pantalla común.
Sí, y el sonido también es mucho más inmersivo.
Bueno, Yanni me contaba que son 7 pisos, yo sí. todavía estoy
claro. anonadada. Claro, o sea, una pantalla IMAX son 7 pisos.
Es una locura.
No lo puedo creer.
Realmente.
¡Qué sí, locura!
Te sumergís en la película.
Ay, y además, el otro día estábamos hablando y es el único IMAX que hay acá en Argentina, y no sé si no en toda Latinoamérica.
En Sudamérica, por lo
Santi
menos.
Santi nos dijo en toda Sudamérica, ¿no?
Sí.
Me llamó mucho la atención. Sí. Chicos, no hay guita para un...
Invierta en IMAX.
No más.
Es más, ni siquiera hay cámaras. O sea, si las claro. está usando un cineasta, no las puede usar otro porque están ocupadas.
No te puedo creer.
Es increíble, sí. Es
chicos, no, hagamos, sí. hagamos nosotras.
Que sean un cafecito.
Claro, cafecito y compramos cámaras para IMAX. Qué tremendo esto.
Algo muy interesante es que Paul tiene visiones de futuro, entonces ya vemos partes de la segunda parte.
Claro. Sí, aparte qué onda con Zendaya.
Claro, vemos cosas que llaman mucho nuestra atención y como que necesitamos saber cómo pasan a eso, cómo se llega a eso.
Esto es re importante, él que decide quedarse con la gente del desierto uh-huh. y luchar con ellos y no quedarse del lado de los, entre comillas, conquistadores y
es
del
que
lado
en realidad,
de su casa, porque él es el duque también.
Es que en realidad se queda sin nadie,
ya
o sea,
no el tema es que traicionaron no a todos. O sea,
ya no hay casa, ya no hay familia, es claro. él y su madre. Hablando de eso, a mí me pasa mucho que cuando no me muestran una muerte en pantalla, para mí no sucede. O sea,
¿no murió?
No, el que me llama la atención es Thanos, Josh Brolin. No lo vemos morir, lo vemos claro. luchando, pero claro. no morir.
Claro.
Hay posibilidad de que...
Sí, está revivo, está revivo. O sea.
Eugenio, no digas nada, por favor.
No lo diré. Qué hermoso que es Josh Brolin sin ser Thanos, ¿eh?
Sí, es re lindo.
Es muy bello señor.
Sí. Lindo señor.
Él y Oscar Isaac.
Oscar Isaac,
¿no? Lo que sí es que tiene mucha presencia.
Oscar Isaac no puede más.
Pero Oscar Isaac. Encima, obvio que Dennis nos ama y nos lo dio en bolainas.
Sí, me encantó.
Esa escena es un cuadro renacentista.
Ay, sí. Sí. Hermoso. Sí, sí.
Es una locura.
Es una locura.
¿Cómo lo podemos meter desnudo y que quede?
Y que quede así. Artísticamente.
Hermoso. Sí. Hermoso.
Y también, para las que les gusta, tienen a Timmy desnudo, que aunque es como un facuchón, no, que no, nah. pero...
No es mi estilo, me quedo con Oscar.
Me quedo con su cara de Timmy. Con
blanquito
su cara,
y bien. Flacuchito.
No, y pero también tenemos a Rebecca Ferguson, que es hermoso. Va todo el elenco, es bellísimo.
Sí, sí.
O sea, sí. No, es una persona más bella que la otra.
Y bueno, por eso tiene éxito, boludo.
Sí. Jason Momoa también está re lindo.
Jason Momoa igual, realmente quiero que lo destaquemos un poco, porque no sé qué les pasa a usted, pero le puso tanto corazón a este personaje que...
Sí, sí.
Me pareció...
Es un poquitito el comic relief, pero al mismo tiempo...
Sin ser ridículo.
Nada, no, sí.
Es tierno.
Sí, y tiene esa cosa paternal con Paul, de y también como de hermano mayor que lo cuida.
Y tiene eso como que todos son más serios y como que todos están más en toda la problemática y en quiénes son como personas y demás. Y él es como más simple y te da esa sensación.
Y la verdad es que yo a Jason nada más lo vi, no sé qué otra cosa hizo. Lo vi en God, lo vi en Aquaman, y esto no me pareció diferente. No me parece que esté siempre cayendo en el mismo sí. papel de soy el machote
bueno,
y
bueno,
soy rebello.
Bueno, bueno, siempre está como en esa pose porque es gigante y claro. no lo puedes claro, poner de otra manera.
De guerrero tierno.
Claro.
Sí, tiene pero eso, claro, ¿no? tiene esa cosa que
bueno,
me
de
da
hecho
ternura.
Es como la de person, la de Timmy, es como, sí.
es
como
es que
su
Timmy
padre
tiene como
que lo
abraza. Algo súper cálido con él, es muy linda
por
esa
eso,
parte.
Es muy linda. Es la mejor relación en la película.
Sí, y para mí cambia mucho cómo es Timmy, cómo está en toda la película y cuando está sí, con él. O sea, total, como que le ves el corazón cuando está sí, con él, ¿eh? Como que le ves el niño que tiene
sí,
en su interior.
Él y no la sé. Madre, que creo que son los únicos dos que les confiesa que está viendo cosas y que escucha cosas y que tiene miedo. Incluso le dice, mira, te vi en este lado luchando, sí, tengo sí. miedo, quiero ir con vos.
Sí. Y igual se lo dice como si nada, porque también a la madre hay una cuestión ahí de pesadumbre, de una cosa mucho más solemne, de que cada visión significa algo y es peligrosa.
La escena que lo torturan.
Uf. Ay, es tremenda esa escena.
No, es tremenda.
Y la madre atrás, sí, o sea, horrible. La actuación de Rebeca en esa parte es, encima es una de las primeras escenas.
Sí, sí, sí. sí, sí y ella sí. diciendo, el miedo es el asesino de la mente. Sí.
No. Ay, por piel de
increíble.
Gallina.
Tiene unas frases increíbles.
Esa frase me pareció
sí.
memorable.
Sí. En parte es tierna, es divertida, es ágil, es entretenida, pero también tiene estos momentos como solemnes, como sí. densos, que tienen que decantar. Sí.
Muy introspectiva también. Sí.
Súper
político. Que te hace reflexionar.
Sí. También lo que decía Annie de la religión, de esto del enviado, de Timothy como
del
el enviado.
Elegido,
de
elegido,
cómo lo están esperando sí. los que están en Arabia.
La profecía.
Del peso de Timmy, decir, che, soy yo posta, qué onda. Claro. La madre como que tampoco le quiere decir mucha info.
A mí esa trama me atrapa muchísimo.
Me atrapa. Y a mí Rebeca me parece que es el personaje. O sea,
sí,
siento
para mí
que
también.
No sabes bien sí. qué... ¿Qué es lo que va a pasar? Porque
Timothy
además
la rompió, pero Rebeca...
Tiene como atrás un objetivo de que no sabes si es un objetivo como más universal, ¿no?
Claro, como que tiene más que ver con su religión
Exacto.
o con su familia.
¿Sabés sí. que en algún momento la van a poner entre la espada y la pared para elegir entre el hijo y todo el tema
sí.
este de los
sí,
poderes?
Sí, ya estuvo igual, de hecho, desde sí. el principio de la película.
Pero más
que
todavía.
Y encima tiene una mirada final cuando están todos ahí por el desierto yendo a no me acuerdo dónde, que sí. ya te queda como que ella no sí. está tan contenta con esta situación.
E incluso hay una pregunta por parte de Oscar Isaac de decirle, ¿vos lo protegerías sí. a él con tu vida? Y es como, sí,
claro.
obvio, no, pero no te estoy preguntando como su madre. Ups.
Ups.
Tremendo.
Silencio. Sí, 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 sí. Ay, Dios, ¿qué
va a pasar?
Y que
te dan ganas de reconocer sí. más, de ¿Qué? Saber todo de esta relación, de esta familia, de esta dinámica. Sí, además tenemos un acercamiento de Timmy y de Rebeca con el gusano, que el gusano como que no los ataca. Que sí. ahí creo que ahí también hay algo más del tema religioso.
Algo místico.
¿Por qué? ¿Quiénes son?
¿Qué pasa ahí? Claro.
Y aparte que no es un gusano, nada que ver lo que estoy diciendo, pero no es un gusano tan... O sea, es original como ese ojo que le hicieron, sí. esa boca.
Es espectacular, a mí me pareció.
Está muy bien
visualmente.
Visualmente me gustó mucho.
¿Viste Piratas del Caribe? El Kraken.
Ah, sí.
Me hizo
es que
eso.
Me gustó mucho
claro,
eso.
Claro, tiene esa cosa de monstruo mitológico, eso. De que es casi un dios.
Sí. Claro. Y también me encantó, estoy diciendo cosas que no voy acordando, que pese a que lo filmaron ya en el desierto o escenas que hayan hecho en estudio, cómo se nota de que están caminando en serio en arena, que se que se van cayendo
hundiendo.
Y hundiendo, y no, viste esas películas que están caminando en arena como si estuvieran caminando acá en el asfalto, y es como, rey, no pasa eso si estás caminando en arena.
Y además tienen un paso para sí. la arena, que es fundamental para poder moverse y te lo muestran.
Y que no te escuche el gusano.
Sí, y aparte está buenísimo esto de, o sea, todas estas cosas que te presentan de, bueno, los pasos, bueno, la tecnología, bueno, las frases claves que tenés que,
sí,
o sea, cosas
sí.
así de un mundo nuevo, que eso es lo que más intriga te da.
Sí.
Como,
sí.
bueno, a ver, ¿qué es esto que me están dando?
Sí, y además, claro. Denis, algo que a mí me parece brillante, es como que un poco redefine el género ciencia ficción.
Sí.
Porque no tenemos batallas navales, claro. no tenemos constantemente acción,
sí,
¿no? Tenemos
sí.
como
no
mucha
tanta acción.
Introspección,
la verdad que
y mucha humanidad.
De pelea no hay tanta.
Sí, de hecho hay mucho silencio.
Sí. Ay, me encanta. A mí me gusta mucho cuando están bien usados los silencios.
Ay, sí.
Y en esta película están muy bien usados los
Son
silencios.
Son muy poderosos los silencios.
Porque aparte
el silencio dice mucho bien usado.
Sí, sí, obvio. Aparte aprovechás ese silencio, o sea, lo ponen en los momentos donde tienen ellos con la inmensidad del desierto. Entonces, tipo, no te queda otra que admirar esa
sí.
belleza, ¿entendés?
Sí, sí. Exacto. Que es también lindo. Un poco lo que decíamos de verlo en el cine y sentirte vos adentro del desierto.
Ay, sí.
Y caminando ahí en la duna.
Yo te digo, es un montón lo que voy a decir, ¿eh? Es un montón. Pero yo me sentí como me sentí viendo 2001 Odisea del Espacio.
Ay, te iba a decir, o sea, que a mí también
así.
Me dio mucha esa sensación. Atrévete,
¿qué querés que te diga? ¿Qué querés que te diga? Llámeme exagerada, dígame sacrílega, lo que quieras. Pero a mí me dio
esa sensación también. Me dio esa sensación sin sacando el tema de que quizás 2001 es una película mucho más compleja en el sentido uh-huh. de que quizás hay cosas que no se llegan a entender.
Sí, acá
hay
gente es todo que no... mucho más transparente. Claro. O sea, ni siquiera es que hay alegorías. O sea, está ahí, te está hablando de explotación de recursos y te está hablando de cosas que te las está diciendo.
Claro, te las está diciendo sutilmente, pero las entendés. Exacto. Y son directas. Lo que tiene muy copado, Denis, es que es un cineasta que está en los últimos años como que nos dio películas, ¿no? 54
y
como que
tiene.
Tampoco tiene tantas.
¿Cuánto?
54.
Ah, re joven.
Sí.
Tengo unas ganas de ver a Rival de vuelta.
Sí, por favor.
Soy muy fan.
Qué lindo es escucharlo hablar con su acentito francés. Ay. Es una cosa hermosa.
Basta, que me quiero ir al cine ya.
Sí. Por si alguien no entendió, nos encantó la película.
Sí, y la tienen que ir a ver al cine. Y la segunda parte, ya sabemos porque ya lo dijo el querido director, va a ser la protagonista Zendaya y claro. No Timmy.
Así que claro. Todos los que salen de la sala diciendo, uy, no apareció Zendaya, bueno, ya va a estar en la segunda
que también,
parte.
Que con esto vamos a ir cerrando como para dejar ahí picando, esas visiones que tiene Timmy de Zendaya con el cuchillo y sangre, ¿qué onda? ¿Es buena? ¿Es mala? ¿Qué está pasando ahí?
Mira, a mí me gusta.
¿Se van a enamorar?
Mucho.
¿Lo va a matar?
Sí, por momentos te da eso medio Star Wars, medio Anakin Skywalker, que se pasa al lado oscuro, ¿no? Como que Paul no sabe.
Me encanta que esté esa duda.
Pero me gusta mucho la ambigüedad de esas visiones.
Absolutamente, sí. Porque si se van a enamorar, hay como una tensión sexual ahí, o después lo va a matar y le va a clavar un cuchillo.
Claro, porque además ya tenemos una visión con un hombre que termina matando en la película.
Sí, claro.
Entonces es como que no entendemos bien.
Y sin embargo, esa visión es Paul Atreides debe morir para que surja el elegido.
Exacto.
Y sin embargo, morir es matar a otro hombre. Entonces hay como toda esa ambigüedad.
Y el renacer de él tal vez.
Sí, y que quizás esas visiones no son totalmente algo a futuro, porque esta charla con este hombre nunca la tuvo, sino que significan otra cosa que va a pasar.
Pero si la vieron, cuéntenos qué les pareció, porque la verdad que le estamos haciendo un bombo en todos lados, increíble. Y nos encantaría saber qué les pareció a ustedes, si la vieron en el cine, si la vieron en sus casas, si la vieron pirateada, cuéntenos todo. Y bueno, nada, gracias nuevamente por escuchar el podcast y vemos todos sus mensajes, todas las cosas lindas que nos dicen. Lloramos por nuestro grupo de WhatsApp porque los amamos un montón.
Y se vienen cositas.
Sí, no podemos decir nada, pero se vienen cosas grosas.
Acá les habla la China de @cinéfila.
Yo, Bárbara Miranda, Barbie de @cinetrola y @barbox con doble S como Starbucks en Twitter.
Euge Capille, me encuentran en @eugecapille.
Hola, yo soy Cami Arostegui y me encuentran en @queondahollywood, pues es mi otro alias.
A mí me pueden encontrar en Instagram como @capitanamardel o en Twitter capitana con doble N.
Gracias a todos.